todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Bienvenidos a una nueva cita de los sábados por la mañana de 11 a 1 contigo. Desde el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Conectando también con la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. A su vez saliendo en las respectivas webs de cada una de nuestras emisoras y también en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Como cada sábado esperamos por aquí la presencia de Sergio, el hombre de las noticias en este programa, que nos traerá precisamente esa actualidad y a su vez esas efemérides. Hoy estaremos presentando el nuevo trabajo de Kitsune Art. Los madrileños que debutan con un primer disco titulado Signals of Synchronies, y en eso de media hora más o menos intentaremos entablar conexión telefónica con alguno de sus miembros para charlar precisamente de la banda, de ese primer disco y en definitiva de lo relacionado con Kitsune Art. Por supuesto que tenemos novedades, intentaremos sacar algunas de ellas, abarcamos lo que podemos, es una avalancha de verdad lo que recibimos a todos los niveles, nacional, internacional, local, bandas consagradas, sobre todo bandas emergentes, es mucho lo que pasa por nuestros oídos, por nuestras manos, y este que os habla se escucha todo lo que al final suena en este programa, por lo tanto, evidentemente eso requiere un tiempo. Así que espero que lo entendáis. Lo digo porque muchas veces pues no llegamos todo lo pronto que nos gustaría esas novedades, aunque sí que intentamos estar al día e intentar aportar nuestro granito de arena para que tú puedas conocer lo que se está cociendo ahora mismo en este mundo del heavy metal que sigue tan tan vivo. Pero bueno, para comenzar vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo. Hace prácticamente un año, algo menos, se editaba el segundo trabajo de estos madrileños de banda de power metal llamados Third Dimension. Conspiracy Theory es el título de la segunda obra de la banda, y cuál ha sido mi sorpresa cuando me he encontrado que, bueno, una vez que me pongo a escuchar el disco para criticarlo a su vez para nuestra web, me encuentro una vez más, y ya van unas cuantas, con una banda que resulta que ha anunciado un parón indefinido hace ya algunos meses. Supongo que cada banda que está pasando por estas situaciones tendrá sus motivos. La situación no es excesivamente positiva para nuestra música, cuesta llegar a la gente, cuesta tener una repercusión, no hablemos ya de conseguir éxito, algo siempre muy relativo y que hay que entrecomillar. Evidentemente, esto no es una carrera, bueno, es una carrera de fondo, más bien, es lo que habría que decir, la música, y es muy complicado llegar a tener un reconocimiento de una manera muy temprana. Pero ya digo, también es verdad que en una banda puede haber 5.000 motivos por los cuales se tenga que parar, aunque bueno, ya digo que me resulta curioso la cantidad de grupos que están parando cuando apenas han sacado un disco hace algunos meses, y yo entiendo que todavía deberían tener la ilusión de presentarlo. Aunque sea, se hagan 5 conciertos al año, 6, ya sé que no se puede hacer muchas veces mucho más, ensayar una vez a la semana si es posible, no sé, pero resulta que me encuentro con eso, con que muchos grupos lo van dejando, y la verdad pues que me da muchísima pena, sobre todo cuando hay trabajos tan buenos como este, que ahí quedan, por lo menos eso no se lo quitará nadie. Esperemos que ese parón indefinido de Third Dimension no sea demasiado largo, que vuelvan pronto y que sigan presentando su fantástico power metal, porque es lo que nos han dejado en los dos discos editados hasta la actualidad. Así que recordamos con este Conspiracy Theory, editado ya digo hace cosa de un año, ya digo algo menos, unos meses al fin y al cabo, y donde se encontraban canciones tan fantásticas como la que vas a escuchar, Gate to the Stars.
I see the world, I don't know where it's been.
desconozco los motivos exactos que han llevado a la banda a parar. Supongo que sus motivos tendrán, claro. Pero ya digo, hay que también tener a veces en esto de la música un poco de paciencia, saber que es una carrera de fondo. Hay que sobreponerse a muchos obstáculos. Son varios componentes en una banda. Y también es difícil que todos remen siempre en una misma dirección. Aparte de luego los motivos personales que cada uno tenga. Estudios, trabajos, vida personal también, que pueden pasar por múltiples vicisitudes, pero yo entiendo que, bueno, que está pasando demasiado a menudo, por lo menos, esto de que una banda en muy poquito tiempo, después de editar, además, un discazo como este, resulta que no pueda continuar. Esperemos, ellos por lo menos dejaban la puerta abierta a que el parón era indefinido, pero que podía ser desde prácticamente definitivo, quién sabe, no volver nunca más, o tal vez volver en menos tiempo del esperado. Ojalá que esta sea la opción, porque se debe defender este disco como es debido, una obra de la que pueden sentirse muy orgullosos estos madrileños llamados Third Dimension, sí, con influencias de los Helloween, de los Edguy, por ejemplo, de ese metal alemán, también de ese metal europeo en general, power metal, pero facturado a las mil maravillas. Entiendo que mucha gente se haya saturado en algún momento de este estilo, pero hay que saber hacerlo con el nivel que estos chicos lo hacen, que yo creo que está francamente muy bien. También tienen mucho nivel los holandeses Synergy Protocol. Ya sonaron en algún programa hace algún tiempo. De hecho, me llegaba, en aquel momento simplemente tenía un single de la banda, lo cual me lo remitía su propia vocalista, antigua cantante de Shadows Theory, Laura Martínez, la cual pues ha tenido que ir a Holanda, precisamente. Esto es una situación personal, precisamente, el tenerse que marchar en busca de oportunidades a otro país. Pero allí enseguida encontró una banda en la cual recalar, que son estos Synergy Protocol, los cuales nos han dejado un debut de rock progresivo, yo considero que de muy alto nivel. Pero valóralo por ti mismo. Oath to Get Even es el título de esta obra de Synergy Protocol desde Holanda. fantástico Synergy Protocol desde Holanda. Hace ya algunos años conocíamos a esta vocalista, Laura Martínez, en Sadus Theory, Los Murcianos y Las Vueltas que da la vida. Finalmente la chica recala allí en Holanda y con ello también nos ha llegado su música, con esta banda ya afincada allí, que es Synergy Protocol, los cuales nos han gustado muchísimo, con Ought to Get Even, y espero que a vosotros también, porque yo creo que objetivamente estamos hablando de una banda con mucho nivel. Yo creo que seguirán sonando próximamente aquí en el programa, aunque es mucha, ya digo, la música que sigue pasando por nuestras manos. Y también seguimos con la onda progresiva con The Neil Morse Band, la banda del ex vocalista de Spokesbeer, también vocalista con Flying Colors, con Transatlantic. Sigue aquí con de la mano de Mike Pornoy, que sigue también a la batería, él es Dream Theater, y ya bueno, casi compañero habitual de batallas del propio Neil Morse, porque ya son unos cuantos proyectos donde están juntos. Un álbum doble, el que nos presenta The Neil Morse Band, de título The Similitude of a Dream, una obra conceptual que la verdad que no tiene ningún desperdicio. Seguimos con el mejor rock internacional de tinte progresivo. Walking straight ahead, wandering in the way I wander, my feet are feeling fine. What's that up ahead? Someone coming up the way.
talking with a worldly wise man. I'll just change it up a bit and go the more logical way. 'Cause it seems good to me to live a life that's free from care. And my new reality, I will speak into the air. And life is awaiting me. I'll learn what they're teaching me. And surely my destiny will follow. Forget all about that dream. I'll find a place in between. And just take a turn.
Exactamente, octavo disco de estudio en el que coinciden Neil Morse, Mike Portnoy y el bajista Randy George. Ya digo que son ya, vamos, hablamos sobre todo de Portnoy y de Neil Morse, que igual son los que tienen más relevancia, pero también Randy George está ahí unido en este conjunto de músicos verdaderamente impresionantes que ya han hecho unos cuantos proyectos precisamente juntos. The Neil Morse Band, el nuevo trabajo discográfico de Similitude of a Dream, doble obra conceptual donde se encuentran maravillas como la que acabas de escuchar. Cambiamos por completo la onda, pegamos un poquito más de caña con este nuevo EP que nos presentan los madrileños We All Fall. Lleva por título Buried in Denial y es un trabajo disponible en descarga desde el pasado día 24 de enero. En él encontramos dos nuevos temas de la formación junto a dos versiones. En concreto, los temas nuevos son Feet Up of Bones y este que escuchas, Buried in Denial, que da nombre a la obra. Y además se encuentran las versiones de Black Sabbath, de Children of the Grave y de Iron Maiden, de Wrathchild. Nos dejamos con ellos, We All Fall. Hemos seguido repartiendo estopa de la buena, no, de la mejor, con Obituary, nuevo trabajo discográfico que se anuncia por parte de la banda de Florida para el próximo día 17 de marzo. Y hemos escuchado este Sentence Day, que entrará dentro de ese disco curiosamente homónimo, se llamará así como la banda Obituary, algo que choca en estos tiempos en los que ya hablamos de un auténtico clásico del metal extremo, de lo más grande que ha dado jamás el estilo a nivel, bueno, no iba a decir a nivel internacional, a nivel universal, casi podríamos decir, con Obituary. Vamos a continuar, vamos ya con los entrevistados en el día de hoy, una banda más tendente al rock, al alternativo, metal alternativo, creo que más bien una banda metalera. Hablamos de Kitsune Art, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Escuchamos el tema que abre este primer disco que de ellos hemos recibido, este Fading Away, dentro de Signals of Synchronism.
Thank you.
Bueno, pues resulta que no se atiende la llamada la gente de Kitsunear. Vamos a ver si lo recuperamos o si lo conseguimos hacer en los próximos minutos. Y si no, pues tendremos que ir pasando a otra cosa. De hecho, de momento vamos a escuchar este nuevo trabajo de Downfall of Gaia, que se llama Atrophy, y los escuchamos con el tema que ahora mismo ya vas a tener sonando de fondo a mis palabras, este Ephemeral, y a ver si conseguimos contactar con la gente de Kitsune Art. Trophy es el nuevo trabajo discográfico de los alemanes Downfall of Gaia. Estarán actuando en diferentes fechas por el estado, pero no pasarán por el suelo vasco. Sí que estarán actuando el próximo día, bueno, lo tenía por aquí, sé que van a estar en Madrid y Barcelona. En concreto, el próximo día 18 de marzo en Madrid, en la Sala Changó, y el 19 de marzo en Barcelona, en la Sala Bóveda. Pero no pasarán, ya digo, por aquí, una excelente banda de metal extremo y de algo más. Yo creo que de metal extremo. Qué intensidad tenía este tema que hemos pinchado, Ephemeral. Y bueno, ahora sí, tenemos al otro lado del teléfono al batería de Kitsune Art. John, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
Pues fenomenal. Te has despertado ya, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que después, ayer hubo concierto, ¿no?
Sí, ayer hubo concierto de Cannibal Grandpa y Against the Waves.
Sí.
Y bueno, pues luego nos enrollamos un poquito más de la cuenta después del concierto. Claro. Muy bueno el show.
Yo sé que la culpa es mía por tener un programa un sábado a la mañana. Solamente habría una cosa peor, que es ponerlo un domingo a la mañana.
No, yo más si no soy muy festero, ¿eh? Yo sí. Me suelo levantar sí, tempranillo, me mola aprovechar la mañana.
Bueno, yo te digo que soy de los que después de los conciertos se va para casa. En serio,
no.
En serio te lo digo. De los pocos. Bueno, vamos a presentar este Signals of Synchronies, que ya ha sonado anteriormente a Downfall of Gaia y que ahora mismo vamos a tener ya de fondo ahí a nuestras palabras, que es el primer trabajo de Kitsune Art, un trabajo que nos ha sorprendido muchísimo. Poco conocemos de la formación previamente a este disco. Cuéntanos un poco lo que ha sido la andadura hasta llegar a ese ansiado debut, siempre que una banda comienza a andar. ¿Cómo se forma Kitsune Art? ¿Y qué pasos previos habéis tenido que dar para llegar a este Signals of Synchronies?
Pues Kitsune Art se formó en 2011. La formación que tenemos ahora en lo instrumental, menos la voz, topamos con algún vocal que no llegó a cuajar. Luego estuvo Alexander Alonso,
sí,
que fue nuestro vocal desde 2012 a 2013, con el cual grabamos un EP. Y nada, el primer EP, que se llamó Live for Your Ken, muy bien. La verdad es que tuvo muy muy buena repercusión, a la gente gustó. Dimos varias fechas y luego, justamente cuando ya íbamos a entrar en la grabación, lo que iba a ser el primer disco de larga duración,
sí,
decidimos que no, que la formación actual no podía seguir así. Y bueno, Alexander dejó de formar parte de la banda. Y ahí fue cuando ya empezamos a buscar al nuevo vocal y dimos con Héctor, que es de Canarias. Y bueno, eso fue un periodo de parón interesante, porque hasta que le dimos con él, luego él se vino, se puso con las composiciones y demás, un paso a tiempo.
¿Y os ha cambiado mucho el estilo? ¿O ya veníais orientados hacia un estilo, vamos a decir, de metal alternativo, ¿no? Que es una etiqueta muy muy amplia, un metal moderno, no sé, llamémoslo como queramos, pero para que nos entendamos más o menos. ¿Siempre habéis tenido un poco esta tendencia musical?
Sí, en Kitsune sí.
Sí.
En Kitsune sí. Yo, por ejemplo, en el anterior proyecto antes de Kitsune, pues bueno, tiraba un poco más hacia el hardcore, pero sí, los cinco tenemos ese rollo ahí noventero que nos une a todos.
Es algo habitual también que el resto de componentes ya tenían experiencia previa en otras bandas anteriormente a Kitsune Art.
Sí, ahí cada uno, quitando Héctor, que lo que es banda, pues tampoco, algún proyectillo y demás, pero sí, cada uno ya. Carlos y José tenían un proyecto anterior, luego yo con José estuve en otro proyecto, luego Fer Tres Cuartos de lo mismo, estuve en un proyecto él, luego Fer, José y yo estuvimos en otra banda, y luego ya está Kitsune.
Ningún grupo que haya llegado, vamos a decir, a una seriedad, a unos visos de asentamiento tan grandes como Kitsune Art.
Claro, éramos críos,
sí.
Empezamos por muy jovencines, pues no te sé decir.
Seguís siendo jóvenes, ¿no?
Años.
Seguís siendo jóvenes,
pues claro,
¿no?
Claro, sí. Tengo 27 todavía.
Sí.
Pero en estos 10 años, pues eso, sí, ha habido cosillas por ahí. Pero claro, sin lo que tú comentas, sin esa seriedad. Hombre, ganas había. Pero faltaba seriedad y yo creo que técnica todavía, instrumental en ciertos claro, ciertas personas.
Sí, se va aprendiendo, por supuesto, claro que sí, a tocar, se va perfeccionando en muchos aspectos. Eso ya de llegar y con 18 años sacar discos que vendan, vamos, millones, como pasaba antiguamente con bandas internacionales tipo Metallica, ¿no? Que eran unos niños, Halloween, eran unos niños. Eso ya, a día de hoy, parece que se acabó, ¿no? La madurez se adquiere mucho más tarde, ¿o qué pasa?
Sí, yo creo que ya extrapolándolo a todo, sí, es como ahora la adolescencia se ha prolongado. Ahora a los 27 es como cuando ya empiezas a abandonar la adolescencia. Sí.
Bueno, ¿y cómo cambia a nivel vocal el hecho de incorporar un nuevo vocalista? ¿Qué diferencias podemos encontrar en Signals of Synchronies con respecto a vuestro anterior EP?
El timbre de voz es distinto. Uh-huh. Es distinto, pero... Por lo que, o sea, lo que quiero decir es que ambos son muy parecidos, ¿vale? Sí. Quitando el timbre. Por eso te comentaba antes que costó tanto, porque vocales dimos con muchos, pero alguien que tuviese lo mismo que Alex, que compartiese la misma química a la hora de componer, que llevase los mismos, no me sale ahora la palabra, los mismos registros, sí. Por ejemplo, guturales, rapeado, rasgado, melódico. Mm. Sí, en ese aspecto no hay mucha diferencia. El timbre de voz sí. Uh-huh. Sí, por ejemplo, Héctor sí lleva más a lo de medios a altos y Alex era de medios a bajos.
Uh-huh. A mí lo que me
gusta, es curioso.
Sí, a mí lo que me ha gustado mucho de la obra es que conseguís unir de una manera muy, vamos, para mí muy lograda, el hecho de ser una banda, por una parte, como muy reflexiva, muy profunda, muy penetrante y a la vez muy agresiva. Yo creo que hay un equilibrio que no siempre se consigue. A veces hay contrastes, que es, vamos, un poco partes melódicas, partes agresivas. Pero en vuestro caso yo diría que hay una fusión muy bien lograda.
Muchas gracias.
No sé si es un objetivo, si te parece que es lo que pretendíais o no. Pero vamos, por lo menos yo es lo que aprecio.
No, y de hecho, a ver, siempre hemos notado que hay que cuando componemos hay algo, hay una forma que se crea entre nosotros, pero nada buscado, nada uh-huh. buscado, es según nos sale, y luego es bonito porque a lo mejor cosas que tú no percibes, claro, como lo estás haciendo tú, pero cuando ya la gente te lo empieza a decir, de oye, pues es como esto, y se empiezan a marcar un carácter muy muy generalizado, ¿sabes? Se nos empieza a... Pues eso, a marcar de una cosa. Mola, es bonito, no, pero ya te digo, nada buscado, según nos sale, no sé.
Sí que parece, por lo menos a mí sí que me parece, ¿no? Que hay una rabia y hay una reflexión, no sé si viene todo muy unido a la propia denominación de la banda, que no sé si me quieres explicar un poquito de dónde la cogéis y qué es lo que viene, ¿no? Detrás de Kitsune Art.
Pues la palabra Kitsune fue idea de nuestro bajista. Y según nos lo contó, pues lo vimos muy acertado porque refleja a los cinco. Uh-huh. Y Kitsune es una palabra que significa zorro en japonés, que ese zorro es una medio divinidad en la mitología japonesa, el cual es un ser inteligente, el que busca más conocimiento, siempre busca, y busca perfeccionarse, y ese perfeccionamiento se ve reflejado en el número de colas que posee, siendo 9 el máximo. Entonces no nos parecía ahí pues muy muy dado con nosotros de siempre buscarnos, de siempre mejorarnos, siempre intentar buscar la mejor versión de nosotros mismos. Así que por eso elegimos el nombre.
Eso es, y también el título, ¿no? Esos señales de sincronismo, ¿no? Yo puede ir unido un poco con lo que es el conjunto general de unas letras que a mi modo de ver, si te paras a mirarlas un poquito, yo siempre digo que el inglés lo domino lo justito, ¿no? Pero sí me da la sensación como que son letras que dan para pensar, vaya.
Sí, hay algunas, unas más que otras, pero sí hay algunas que engloba mucho, que hay mucha profundidad, que se ha depositado mucho del mundo interior de Héctor sobre todo. Y está ahí, hay canciones, por ejemplo, para mí Dantownis es una canción que tiene muchísimo mensaje, pero muchísimo.
Y luego esas señales de sincronías, ¿cuáles son? ¿Son vosotros cinco componiendo un poquito en esa misma dirección o lo extrapolamos a, no sé, a un mundo en cambio? ¿Cómo leemos ese título de la obra?
No sé, son cosas, esa sincronicidad que se nos ha dado, pues por ejemplo, el conocer a Héctor. que fue de, pues, de eso, de muchísima casualidad, de estar viendo vídeos en YouTube de covers vocales, verle a él, presentar el proyecto, el tío fliparlo y decir, me voy de Canarias, o sea, dejo Canarias para irme a Madrid y empezar con vosotros. Pues esas cositas, no sé, esas pequeñas casualidades que nos han pasado a todos, que de repente dices, no puede ser, ¿cómo puede ser tanta la casualidad? Por eso el disco.
¿Componéis entre todos? Estamos hablando con el batería, que siempre es un instrumento con el que suele ser más difícil componer. Hay casos excepcionales de baterías que sí entran de lleno en la composición. ¿Cómo trabajáis las canciones?
Pues este disco hay muchas canciones que han sido ideadas por el bajista, pero otro tanto han sido entre José, el guitarra, y yo. De llegar por la tarde, estar ahí nosotros, y a él se le ocurre un riff, yo se lo sigo, le vamos dando forma, o incluso con Fer el guitarra. Así que sí, no, vamos, yo por lo menos nunca me he considerado una persona difícil para componer.
Sí, pero sabes que es menos habitual, ¿eh? En baterías que compongan no hay tantos.
No sé si lo
has parado a pensar o no sé si tú tienes alguna referencia precisamente en la batería, de un batería que sea compositor. Sois más ejecutores, vamos, de forma general.
Pues mira, no sé, yo, Will Jordison, por ejemplo, toca el bajo también y sí que compone. Yo no toco el bajo ni la guitarra, o sea, hago el moneo, por decirlo así. A mí me das una guitarra y puedo tocarte cosas, pero yo no soy un guitarrista. Y sí, a lo mejor cuando nos ponemos y debajo la guitarra, como más o menos tengo poco de referencia de dónde, si él está haciendo algo, puedo decir, pues toca esa octava o hace una quinta, ¿sabes? O sube la al traste 3, ¿sabes? Ahí como ya tengo un poquito de referencia, poca, pero algo tengo, pues sí que ayuda a la hora de poder darle yo también mi toque.
Y en
la guitarra.
¿En las letras también aportáis todos vuestro granito de arena o recae más en el vocalista, que suele ser, muchas veces hay vocalistas incluso que dicen, yo tengo que cantar lo que compongo yo, que es lo que siento, ¿no? Pero también hay otros que, por supuesto, saben meterse en el papel que le pueden dar sus compañeros, ¿no? ¿También ahí aportáis entre todos?
Sí, no. Ha habido canciones que sí que han sido compuestas incluso al margen de Héctor. Por ejemplo, In My Mind. Esa canción, Héctor no tiene nada de participación. Sí, más de lo mismo, no tiene. Y luego hay canciones que, por ejemplo, sí que se han metido más de una persona. Héctor y Fer, por ejemplo, la de Wither Rose, está compuesta entre ellos dos. Pero luego, por ejemplo, de Antagonist, nadie hicimos nada. Pero refleja, por ejemplo, para mí esa canción refleja muchas cosas que incluso yo las siento, ¿sabes? Porque eso, como luego fuera de la banda no solo llegamos y tocamos, sino que luego tenemos pues una amistad los cinco. Por ejemplo, Antagonist son lo que es la temática de la letra. Es algo que hemos estado hablando, pues, personas dentro de la banda, juntos, y es algo que sentimos los cinco. Y aunque no hayamos contribuido a la composición de la letra, sí que el mensaje es sentido por los cinco.
Importante el papel de las programaciones en vuestra música, ¿no? Tiene un peso importante, que da un aura también muy especial, un poco en ese aspecto ambiental que puede llegar a tener vuestra música. En ningún momento me parece que eso haga que se pierda el calor, ¿no?, de una banda de metal, que hay veces que hay grupos que pueden llegar a sonar como muy artificiales, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, si es algo que se puede utilizar en el plan que lo utilizáis vosotros, ¿no?, que tiene un peso importante, pero ya digo, fundamentalmente es una especie de ambientación, ¿no?, que llevan vuestras canciones, una especie de arrope, o si abusando de ellas se podría hacer la música de Kitchune Art algo demasiado artificial, ¿no?, por decirlo así. ¿Cómo lo veis? ¿O hasta qué punto estáis dispuestos a utilizarlas? Pues no sois una banda de metal electrónico, claro.
Pero a mí no me importaría, por ejemplo, si un tema aparece, porque mira, por ejemplo, con lo de las programaciones, yo ahí sí que, como con lo de la batería, lo de la composición, justo, ahí les da el clavo. Yo, por ejemplo, con las programaciones, soy mano ejecutora, pero yo no compongo. O sea, yo lo lanzo. Pero, por ejemplo, Carlos trae, pues, algo que la base ya no es tan de guitarra o tan de bajo, sino que es mucha base electrónica. A mí no me importaría, si me gusta, claro. Si no veo para nada mal el... De hecho, a mí, en mi, a mí personalmente la música electrónica me gusta, aparte del metal.
Luego el tema...
Hombre, no haría ahí un tecno-metal, ¿sabes?
Sí.
Como te quiero decir. Pero sí, no, no me importa, no, no lo veo artificial, no...
Luego el tema
para
está...
mí sigue siendo música.
Es una preocupación más de cara a los directos, ¿no? Que a veces no sale, que a veces... no se controla bien el volumen, vamos, hemos visto muchos casos, ¿no? De que la programación, pues que no te salta, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Vosotros cómo lo lleváis todo esto al, al directo?
Las programaciones, bien, las programaciones van lanzadas. Yo llevo metrónomo, entonces va todo súper cuadrado.
Todo cuadrado, sí.
Sí, sí, y el único problema que se nos ha presentado con las programaciones es que el técnico de sonido nos las deje muy bajas.
Sí, suele pasar.
Sí.
Un tema, es que
no,
un tema es que falle el aparatito y no salte, y otro tema es que el técnico no controle bien el volumen. Pero bueno, la verdad que importante dentro de vuestra música. Luego he visto que se os compara mucho, yo no digo que no sean influencias, bandas como Pod, como Linkin Park, ¿no? Pero no consideráis, bueno, consideráis vosotros mismos que por lo menos, esto es un debut todavía, ¿no? La banda podrá crecer, pero algo de personalidad hay, ¿no? Es que he leído por ahí algunas cosas como que se os compara, para mí, bajo mi punto de vista, por lo menos, excesivamente. Por ejemplo, con un grupo como Linkin Park, que yo creo que vosotros como que tenéis, a mi modo de ver, por lo menos algo más de garra, pero bueno.
Sí, sí, a ver, es cierto que Linkin Park, sobre todo para Héctor, ha sido una gran influencia. Y por lo que lo pueden llegar a decir es porque hay tonos, registros, que pueden llegar a recordar a Chester. Pero en lo que respecta instrumentalmente...
Sí.
Yo no sé dónde lo ven, pero bueno.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, sí. Y que hay metal noventero. Sí, sí, sí. Yo me siento orgulloso de todo ese metal, que además fue una gran ola. Fue un gran boom. No sé, hay gente que sí que lo desprestigia, ese movimiento, pero vamos... Que tampoco nos... Yo no me considero a la banda que sea nu metal. O sea, al 100% hay mucha influencia de nu metal, y dependiendo del tema, hay temas que son muy nu metaleros. O sea, hay temas que el nu metal apenas ni se ve.
Yo escucho, la verdad que escucho Kitchen Art y Linkin Park muy poco, así que fíjate. Pero
hay
bueno.
una canción que es nu metalerilla,
sí.
Que es bastante tirando a nu metal, la de Puppet.
Sí.
Que ahí sí que yo puedo escuchar a alguien y que me diga, oye, se puede parecer un poco a Linkin Park. Ya, bueno, pero ese también se puede parecer a POD.
Bueno, es una influencia, sí, sí, son influencias.
Que yo sí, creo que eso sí que,
con eso sí que estarás de acuerdo, ¿no? Que la influencia está ahí, pero de ahí a ser un clon o unos Linkin Park
Bingo.
Españoles o algo así, yo creo que va un trecho. Esa es un poco la diferencia. Bueno, ¿cómo valoráis el recibimiento de Signals of Synchrony hasta el momento? Ha salido hace algo más de un mes. De momento, no sé si habéis dado algún concierto o no, pero bueno, ¿cómo valoráis lo que es la respuesta, por lo menos de momento, de prensa, de público, de la obra?
Muy buena, muy buena. Lo que es la crítica en general del disco está siendo muy, muy positiva, muy positiva. Las fechas que hemos dado también aquí en Madrid, el 30 fue en la Sala Marco Aldani, y el pasado 20 en Granada, muy muy guapa la asistencia, muy guapo el sentir ese arropado del público.
Uh-huh.
Está siendo muy 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 positivo todo. Seguimos trabajando en ello, ahora nos vamos para Valencia. Así que muy bien, muy bien.
Y de momento,
que siga.
Sí, y de momento videoclip, que yo sepa, habéis registrado uno, ¿no? El de Keep the Flame Inside, ¿no? ¿Verdad?
Sí, realmente videoclip, por decirlo así, cinematográfico, rollo
sí.
Historia. Sí, uno. Luego hay un video lyric de Wither Rose y un playthrough en estudio de Antagonist.
Uh-huh.
Todo en nuestro canal de YouTube.
Bueno, pues la gente que eche también un vistazo, que es una... Vamos, está la música complicada, pero sí que es verdad que es una maravilla la cantidad de puertas que se abren para que desde, bueno, desde la independencia una banda pueda llegar a tener esa difusión, ¿no? ¿Tú cómo lo valoras?
Pues, hombre...
Positivamente, pues, es que mucha gente dice que, claro, que luego esto es el doble rasero, ¿no? El doble filo. Por un lado está lo bueno y por otro lado está lo malo, pero bueno.
No, hombre, yo lo veo... De forma muy positiva.
Yo también. Yo también lo veo de forma muy positiva. Bueno, John, pues poco más que añadir, que un placer haber hablado contigo, que siento haberte despertado, te he arrancado prácticamente de la cama.
No te preocupes, Antonio, o sea, además era algo que estaba ahí, mi mala cabeza, pero sí,
se...
nos lo comentó Ana, que por cierto, quiero mandarle un abrazo muy gordo, uh-huh. que se recupere su madre.
Bueno, pues la verdad que no tenía ni idea de si tenía problemas personales o no, pero me uno a lo que comentas, porque además es una mujer que trabaja fenomenalmente con bandas como vosotros, y agradecemos el hecho de que nos haga llegar vuestra música y bueno, y todo lo que hace precisamente por grupos como vosotros. Si me he dejado algo fuera de la entrevista y quieres añadirlo para terminar, pues lo puedes hacer ahora.
No, yo creo que está todo perfecto, Antonio, que nada, solo darte las gracias por dejarnos entrar en Mirada Negra. Uh-huh. Ha sido un rato muy muy guapo. Muy guapo.
Bueno, ¿y qué te gustaría que pusiéramos para terminar? Hace un ratito he pinchado Fading Away, que es el tema que abre el disco, pero ahora uh-huh. te dejo elegir a ti. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Yo diría Keep the Flame Inside.
De acuerdo, que es precisamente... Por algo es el del videoclip, ¿no? Entenderéis.
Bingo.
Que tiene esa pegada, esa fuerza, ese... No, ese gancho que puede, de lo que puede ser un single, entre comillas, ¿no?
Sí, yo creo que reúne todo lo que son las influencias de... A grosso modo... De Kitsune, sí, que reúne todo el sonido que pueda haber dentro del disco, creo yo.
Venga,
creo.
Pues vamos con ello y de verdad muchas gracias por atendernos. Hasta otra, John.
A ti, Antonio. Un abrazote muy gordo.
precisamente llevamos a cabo esa agradable entrevista con John, en batería de Kitsune Arts. Siempre nos ocurre algo para, insisto, para demostrar que el programa es en directo. En este caso, pues que no nos cogían el teléfono en un principio, pero finalmente ha estado al pie del cañón John, al cual agradecemos la atención que nos ha prestado, claro que sí. Y continuamos, escuchamos por ahí a Sergio dar un trago de agua. Buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, bueno.
Uf, cómo tenemos el micrófono, a tope. El que ha estado ahí antes que tú, no sé quién habrá sido, pero no tenía tu pedazo de voz, eso seguro.
Pues así que se oía todo.
Claro, claro. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana cuando quieras, ya.
Bueno, pues empezamos ya. Mira, esta semana ha habido nuevas confirmaciones para el Resurrection Fest, que, como sabéis, se va a celebrar entre el 5 y el 8 de julio en Viveiro, en Lugo. Pues van a tocar, entre las nuevas confirmaciones que han hecho, son Mastodon, Enter Sicari, Annihilator, Obituary, Sociedad Alcohólica, Sabaton, que también estaba confirmado pero lo han hecho público esta semana, Crisium, Holocausto Caníbal, Anima, Blaze Out, Vicepresidentes, Revolution Within, Late to Scream y algo que nos toca un poco más de cerca, que son Quaoar y Porco Bravo, que también van a estar en la cita gallega. Así que entre todo ese magnum de grandes nombres, también tenemos grandes nombres de aquí, que son Quaoar y Porco Bravo.
Importante que se metan en esos festivales estos grupos. Mucha suerte para ellos y enhorabuena por entrar en ese, no sé llamarlo circuito o lo, como queramos, ¿no? Pero importante que se abran puertas a base de trabajo y de calidad, eso, cada uno en su estilo.
Bueno, continuamos con ya un grupo internacional, Graveyard, que no sé si recordabas que hace unos 4 o 5 meses decían que se separaban o por lo menos tenían un parón indefinido.
Sí.
Pues ya han parado ese parón indefinido.
Pues muy bien.
Han hablado todo lo que tenían que hablar. Y el tema se ha saldado de la siguiente manera. El batería queda fuera de la banda y el resto de los miembros, que son Axel Sjöberg, es el batería que abandona la formación, y luego el vocalista y guitarrista Joaquín Nilsson, el guitarrista Jonathan Larocarram y el bajista Truls Mork quedan en la banda y pues ya preparan nuevo trabajo.
Vamos, que tenían que parar para echar el batería, es lo que tenían que haber dicho. Pararon indefinido hasta que consigamos echar al batería y luego volvemos.
Ellos en un comunicado que han dicho, dicen, lo vamos a decir con las palabras del batería. Todo el mundo sabe que hay una vacante en el puesto de batería.
Bueno.
Así que, y así, bueno, y luego dicen una cosa que me ha hecho un poco gracia, a ver si lo encuentro. Dicho esto, estamos enfadadísimos de anunciar que hoy Graviar vuelve al negocio oficialmente.
Bueno, pues nos alegramos. Los parones indefinidos son esos, pueden ser de años, pueden ser de poco tiempo o pueden ser eternos.
Sí, eso es.
Pues ya está. Hemos empezado precisamente hoy con un parón indefinido. En este caso, bueno, de una banda estatal, sí. pero en fin, como son Third Dimension, pero también deseando que vuelvan pronto.
Pues mira, pues vamos a continuar con otro parón indefinido, aunque bueno, yo creo que no va a ir más allá, esperemos. Y es el de la banda, la mítica banda ya Uriah Heep, que bueno, debido a problemas médicos de salud que tiene su cantante Bernie Shaw, pues se ha visto obligado a suspender la gira que precisamente iba a pasar este próximo mes de febrero por Barcelona, Madrid y Bilbao. El 23 de febrero iban a estar en Bilbao. Así que se han suspendido estas fechas, la gira en su totalidad, en vista a una operación quirúrgica a la que se va a tener que ver sometido Bernie Shaw.
Y que al parecer llevaba tiempo esperando. Así que estas cosas, pues es lo primero. La salud, que se recupere y que ojalá volvamos a ver y se recuperen esas fechas también de Uriah Heep. Pero lo primero es lo primero. Que es una pronta recuperación, eso es lo que cabe desear.
Sí, porque ya...
Y total.
Bernie Shaw también supongo estará considerado entre los fans más acérrimos de Uriah Heep como el nuevo cantante, aunque lleva desde finales de los años 80.
Sí.
Pero bueno, ya es toda una institución dentro del grupo y eso, lo que dices tú, que se recupere lo antes posible, que se recupere bien. Y que podamos verle pronto por aquí.
Dando uno de esos pedazos conciertos que dan. Que tuve oportunidad de verles en un Sonisphere y aluciné. Una banda tan longeva dando lecciones a cualquiera que se suba a un escenario. Así que ojalá que lo tengamos por aquí pronto.
Eso es. Bueno, continuamos con otra banda que, bueno, pues ha tenido, vamos a decir también, no un parón, pero una separación. Vamos a hablar de Geoff Tate y de Queen's Rage. Y es que Geoff Tate ha vuelto a insinuar, o ha vuelto a decir en una entrevista en Estados Unidos, que no cierra las puertas a una reunión con Michael Wilton, Scott Rockenfield y Eddie Jackson, sus antiguos compañeros de Queen's Rage.
Sí.
De hecho, le preguntaron si considera que podría arreglar sus diferencias y él respondió, bueno, creo que cualquier problema o situación puede resolverse si le prestas el suficiente empeño, así sí. que no digas nunca.
Bueno.
Así que, no sé, cuando el río suena, agua lleva, yo creo. Pero
veremos qué ocurre.
No sé si por el otro lado van a estar muy interesados con todo lo que pasó en su momento.
Estaban contentos, ¿no?, con el último disco.
Sí, sí, con los dos últimos discos, el nuevo cantante con La Torre.
Sí.
Yo creo que están más que contentos.
Y yo estoy también estará contento con Operation Mankind.
Estaba con su grupo también muy contento. Pues,
entonces, igual, no sé yo, si cada uno está bien, no sé yo si eso se dará, pero el caso es dar que hablar también.
Sí, sí, eso es. Mira, otro gran grupo, este no ha tenido un parón indefinido, que yo sepa, es Wasp, que va a celebrar el 25 aniversario de su clásico y quinto álbum de estudio, The Crimson Idol, lanzando un LP regrabado junto a un DVD de 50 minutos de duración.
Sí.
O sea, parece que esto de las regrabaciones de los míticos discos se está poniendo.
Yo creo que ha sido una llamada privada de Rionda a Blackie Lawless. Sí. Oye, mira, a ver si me echas un cable, porque aquí me están criticando, porque voy a regrabar El Ángel Caído. Uh-huh. Vamos a demostrar que a nivel internacional esto también se hace.
Sí, sí.
Y lo va a hacer.
Pues pero... espérate la siguiente noticia.
Bueno, no sé, a veces yo pienso que el Día de los Inocentes este año no se ha ido. Se ha quedado aquí, con nosotros. Porque, madre mía, macho, yo esto de las regrabaciones... Yo cuando lo escuchaba parecía una... Bueno, me parecía una broma. Así te lo digo, claro. Porque no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno.
Es que dices, a ver, 25 aniversario de Crimson Idol, que es un discazo de la leche...
Y además que ha hecho hace poco una gira conmemorándolo también.
Vale, pues
bueno.
vas a hacer, es que eso es, si quieres haz otra gira, haz una, no sé, no una remasterización, pero yo qué sé, vuelve a sacarlo, una reedición.
Eso es,
una reedición con el DVD si quieres y ya está, así, pues no hace falta regrabarlo.
Eso ha sido, ya te digo.
Sobre todo teniendo en cuenta que los últimos discos de Wasp tampoco han sido malos.
No, todo lo contrario. Creo que han sido unos discazos increíbles y que la banda encima estaba en un muy buen nivel en directo, aunque no sean directos muy largos, también hay que decirlo, pero el nivel que daban el tiempo que estaban sobre las tablas era fantástico. Igual mejor eso que verles arrastrándose 2 horas por el escenario.
Quiero decir que a nivel compositivo tampoco están mal. No tiene mucho sentido hacer estas cosas.
Yo no lo entiendo. Yo salvo, salvo una llamada privada de Rionda o un solidaridad que ha querido mostrar Blackie Lawless, no lo entiendo. Pero en fin. A ver, la siguiente, porque ya me has dejado con la...
Pues nada, pues otros que están solidarizados con esto de las regrabaciones son Rhapsody of Fire.
¿También?
Sí, porque después de que han anunciado a su nuevo vocalista, ya como Bolly, y el batería Manu Lotter, pues se han puesto ya manos a la obra para el siguiente lanzamiento y va a consistir en un álbum de 75 minutos que incluirá la selección de canciones escritas entre el año 97 y el año 2002.
Regrabadas.
Bueno, con el nuevo cantante y con el nuevo...
Por lo menos es un recopilatorio. Es más comprensible.
Sí, no es un disco, ¿no?
Eso es, no es coger un disco que ya está hecho. Bueno, también Tierra Santa lo han hecho hace no mucho. Le han dado un pequeño aire nuevo, ¿no? Vamos a decir así. Eso puede entenderse. Por lo menos yo lo entiendo un poco más. Ya de ofrecer un recopilatorio al uso, pues ofrecemos un recopilatorio y le damos un toque nuevo. Así, pues también es un aliciente para nuestros seguidores de siempre y un aliciente para quien igual no conozca mucho a la banda y quiera tener esas canciones, aunque no sean las originales. Eso es más comprensible.
Suena un poco como a ganar tiempo, ¿no?
Bueno.
Igual tienen actuaciones para este verano. Bueno, tienen, de hecho, es que claro...
Grabarlo también lleva su tiempo.
Es que, sí. Claro. Si no digo que no, pero bueno, ya que tienes nuevos componentes, haz un disco nuevo. Bueno. Pero bueno, lo que quería decir es que además hay que recordar que Rhapsody of Fire, además creo que lo contamos aquí hace algunas semanas, va a actuar en el Leyendas del Rock, con Fabio Lione y con quién más era, con Luca Turilli.
Tiene una reunión. Sí, se lo
una reunión
aquí.
Para... Bueno, van a hacer una serie de fechas. La única en España va a ser las Leyendas del Rock. Y pues bueno,
vamos.
Ahí tocarán todos esos temas también.
Que lo siguiente va a ser, ahora sacan un recopilatorio regrabado y luego un directo. Para que ahí está. Eso sí es ganar tiempo, sí.
Entonces, pues bueno, ahí está.
Bueno, lo del directo no es una noticia, pero digo que tendría lógica.
Sí, vamos, tiene toda la pinta.
Tiene toda la pinta.
Bueno, continuamos. Mastodon, que ha puesto ya a disposición un nuevo tema a través de un vídeo animado ya, titulado Sultan's Curse, que es un tema que se incluirá en su próximo álbum, Emperor of Sand, y que se pondrá a la venta este álbum el 31 de marzo de la mano de Reprise Records. El nuevo trabajo está compuesto por 11 temas y es el sucesor de Once More Round the Sun de 2014. Otro nuevo disco que tenemos es el del vocalista Michael Bestera, el mítico vocalista Michael Bestera, que tocó cantó en grupos como Obsession, Loudness, también con Yngwie Malmsteen. De hecho, el único disco que recuerdo que me gusta de Yngwie Malmsteen es el uno que canta Michael Bestera.
Y a mí me gustan mucho Yngwie Malmsteen, pero bueno.
Yo ahí no. Y bueno, pues como decimos, Michael Bestera va a reaparecer con su propia banda, que se va a llamar Bestera a secas. La banda la completa dos componentes de Nighthawks, que son el guitarrista Mike Petrone y el bajista Frank Leone, y el batería de Annihilator, Fabio Alessandrini. Han firmado un contrato con Pure Steel Records y el debut de la banda, Beyond the Fight, saldrá en abril. Y en cuanto, bueno, por cierto, Bestera va a compaginar este grupo con el trabajo ocasional que tiene tanto en Obsession como en Animetal USA. Y en cuanto saquen algún videoclip o algún tema, porque han sacado algunas cosas, pero varios fragmentos, entonces en cuanto podamos lo pondremos aquí, que está muy bien, la verdad.
No sé si lo traerías tú o lo traeré yo, porque también ando muy atento, pero a veces llegas antes tú que yo a este tipo de cosas.
Bueno, cuando coincide. Mira, una cosa curiosa. Bueno, antes de la cosa curiosa, vamos a hablar del nuevo disco de Creator, que salió ayer y que al mismo tiempo pues han estrenado un nuevo videoclip, Totalitarian Terror, que es una de las canciones de este álbum, de Gods of Violence, que como digo, se publicó ayer. Y recordamos también que Creator está este mes de febrero en Madrid y en Barcelona, junto a Sepultura, Soilwork y Aborted. Una pena que no van a estar por aquí, cerquita.
Bueno, a ver si con el tiempo. Es uno de los grupos que se ha dejado ver mucho por aquí. Así que yo digo que al final yo creo que pasarán. Estoy seguro.
Bueno, la curiosa noticia tiene que ver con Dave Mustaine y con Megadeth. Y mira, ha puesto en marcha una iniciativa para sus fans. Últimamente las noticias que da Dave Mustaine tienen que ver con menos con la música y más con otro tipo de cosas. Bueno, pues el Megadeth Boot Camp, que es un campamento que hice, según él, es una experiencia única en la vida para sus seguidores más acérrimos, y que tendrá lugar en una propiedad privada de Dave Mustaine en Fallbrook, en California, el fin de semana del 10 al 12 de marzo. Los packs para participar en esta experiencia, vete ahorrando, tienen precios que oscilan entre los $1,999 y $5,499, aunque también hay un, no es un pack, pero el pase, solamente el pase a esto cuesta $999.
Me lo puedo permitir.
Bien. Pues el músico ha informado que los tickets se están vendiendo muy bien y que dará la oportunidad a los fans de grabar su voz en los temas originales de Symphony of Destruction o Countdown to Extinction en el estudio de grabación que tiene allí mismo, en esa propiedad privada. Que la intención es que la última noche los fans que acudan canten juntos Symphony of Destruction. Mustaine espera que acudan unas 100 personas o más de 100 personas, y considera que el ritmo de venta, como decimos, es muy bueno. El campamento incluye un programa de meditación y servicios espirituales con Dave Ellison, que es pastor. En cuanto a las comodidades del alojamiento, dispondrán de tiendas de primera clase y han llegado a un acuerdo con un casino situado en las inmediaciones. Y también se hará una excursión a los viñedos donde se hace el vino de Megadeth. Bueno, para que veas.
Una idea más para sacar pasta.
Sí, sí.
Vamos.
Y bueno, tendrán acceso a una actuación privada en formato acústico de Megadeth. Bueno, en formato acústico me imagino que sí, están Ellefson y Mustaine.
Sí.
Y ya está. Acceso prioritario a probar el vino. Acceso a los jardines y la biblioteca del rock que tiene por allí.
No sé, si estas ideas no sé si se le ocurren a él o se las proponen, pero vamos.
Y bueno, ya también van a tener un diploma conmemorativo para poder poner el currículum.
Excelente. Yo lo apuntaría. Poner el currículum de los seguidores, dices.
Sí, sí, claro. Yo se lo quiero poner de claro, suyo
yo,
también.
Yo creo que es fundamental haber participado en esta historia para encontrar un trabajo a día de hoy.
Hombre.
Vamos, mejor que un máster.
Eso es. Mira, igual a ver si puedo ir yo y lo pongo en el mío.
Mira.
Colaboro en La Mirada Negra y estuve en el campamento de...
No, lo de colaborar en La Mirada Negra, eso lo cuentas y estoy seguro que ya eres candidato... No,
eso lo pongo siempre, lo primero.
Lo primero.
Pero además de verdad, ¿eh? Eso está puesto lo primero. Y bueno, ya vamos a terminar con la sección de noticias, aquí con todo el ruido de las hojas que estoy metiendo.
Sí, que son dos. Y que son dos hojas, la gente puede pensar
sí,
que...
Eso es.
Pero son dos hojas, ¿eh?
Y le estoy aquí dando vueltas y no encuentro las cosas. Y vamos a hablar de Aireón, que, bueno, por fin ya saca, bueno, ha publicado ya el primer tema de su nuevo disco, de Sur, que yo la verdad, y creo que tú también, estamos esperando ya con los brazos abiertos, y con todas las ganas del mundo. Este primer tema se titula The Day That The World Breaks Down, y sentaros para disfrutar durante 13 minutos que dura este primer tema, de Aireón, que recordamos cantan Russell Allen, Tommy Karevic, Hansi Kurtz, Tobias Sammet, James Labrie y un largo etcétera de gente de grandes músicos de los que siempre se rodea el bueno de Arjen Tony Lucassen.
Pues vamos con esos Aireón de Arjen Anthony Lucassen, que bueno, sí, es una banda por la que siento una gran debilidad, un artista en general, él por el que siento una gran debilidad. A veces pienso que casi en la vida podrías dedicarte a dos o tres bandas prácticamente a las que les darías una y mil vueltas. Lo que pasa es que pasa por mis manos muchas más cosas. Y una de esas es Aireón. Vamos con ellos. As the stillness surrounds us, a rush of fear is surging through our veins. Darkens our horizon. What have we done? Is this the end? When death descends. Thank you.
many believed in my cause. I'm sure they will all turn to me now. I'm sure I am the only one who can save us from this crazy world. I always knew they would need me. Not many show faith in my plan. I'm sure that I'm the only one who can save.
Bueno, pues auténtico temazo de Ideon, The Day That The World Breaks Down, dentro de ese nuevo trabajo de los de Arjen Anthony Lucassen, bueno, de su grupo, del grupo de Arjen Anthony Lucassen, de su gran proyecto, The Source, es el título de esta nueva obra, y hay que darle las gracias a Sergio por traernos esta auténtica maravilla que nos has traído hoy.
Bueno, es que Ideon en sí mismo, Ideon es una apuesta segura. Eso, esto es así.
Bueno, grandísimo, grandísimo lo que hemos escuchado. Da un trago de agua, hombre, da un trago de agua. Pues es que hay que tragar agua después de disfrutar de esto. Y además, qué pedazo de vídeos han currado, con imágenes de todos los participantes, imágenes de estudio, donde se ve que no hay trampa ni cartón, que ahí, ahí está el nivel de los músicos que han participado en este disco.
Sí, con comentarios además acerca de cada uno de ellos.
Pedazo de vídeo, yo de lo mejorcito que he visto últimamente, en cuanto a, es un vídeo donde se ve a los músicos tocando, sin más, pero que casi da la sensación de directo porque estás viendo la grabación tal cual quedó.
Eso es.
Donde, claro, una vez, algunas veces te llegan los trabajos de estudio y dices, bueno, aquí habrá mucho cortar y pegar, muchas tomas, pero cuando ves la toma, cuando ves a un tipo cantando, cuadrando perfectamente con lo que ha quedado registrado, dices, bueno, esto es música y músicos de verdad. Y ahí están todos en Ideon, que vuelve a reunir un elenco de estrellas más o menos famosos, pero todos ellos son unos músicos increíbles.
Grandísimos músicos, grandísimos cantantes. Es que es lo que decía, es una apuesta segura. Es casi imposible que no te guste esto. Luego porque pasa por todos los espectros de la música.
Si a la gente le gustara la música, la gente dice, no, a mí me gusta la música. Eso hay que matizarlo, porque yo creo que si realmente a la gente le gustara la música, o sea, que me entienda la gente lo que quiero decir, Ideon tendría que ocupar un puesto enorme entre las preferencias del personal. Que luego te pongo a gustar diferentes tipos de música, eso es cierto, que sí, que no tiene por qué ser el favorito de todos, que cada uno puede tener, te puede gustar el grupo más punk y puedes entender perfectamente el mensaje de una canción tan directa, tan rabiosa, pero lo que es música, 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 es que para mí esto es música, lo que acabamos de poner.
Para disfrutar en pues cualquier momento.
Pero bueno, esa es la opinión nuestra. Y aquí en este programa defendemos la música que entendemos tiene calidad, que se hace con corazón, por lo menos en todos los casos. Intento que así sea. Bueno, vamos con esa segunda parte de la sección. Vamos con las efemérides, pues... Se tendría que llamar casi actualidad e historia.
Sí,
la,
un poquito,
la sección,
sí.
Porque primero es la actualidad y luego es la historia. Le podríamos poner nombre.
Sí, bueno, si quieres así, historia, sí, no historia, hay ningún problema.
Lo que pasa es que suena mejor historia y actualidad.
Bueno, muchas veces ya ves que las combino también, o sea que...
Sí, bueno, por un lado está esa parte de eso, de lo que está pasando ahora mismo, y por otra parte, el recuerdo.
Bueno, pero dentro del recuerdo vamos a ver que también hay un poco de actualidad, así que...
Venga, pues vamos
porque con... casi siempre lo hay, además.
Vamos con esas efemérides.
Bueno, pues mira, vamos a empezar celebrando el cumpleaños de un disco. De un disco que seguro que a ti... te gustó, que es el Animals de Pink Floyd y que cumplió el pasado 23 de enero 40 años.
Tengo que reconocer que no es uno de los que tengo en mi discografía, pero me gusta Pink Floyd.
Bueno, pues habrá que arreglar eso, ¿eh?
Bueno, lo reconozco. No puedo tener todos los discos de... Mira, si lo encuentro en alguna edición por ahí en vinilo y demás, segunda mano, igual va para casa.
Bueno, aviso a navegantes. Sí. Antonio quiere el Animals de Pink Floyd.
Bueno, que tampoco, a ver si me van a sacar los cuartos ahora, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, continuamos. El 23 de enero también cumplió años uno de los vocalistas míticos de este país, Josy Domínguez de Los Suaves, que cumplió 69 años.
¿Y está recuperado o no está recuperado?
No sé, algo leí hace poco como que parecía que sí, pero yo no estoy del todo seguro.
A ver, vaya recuperación más larga.
Habrá que ir viendo.
Con la de veces que se la ha pegado y la última debió ser buena.
Oye, pues mira, lo que hablamos siempre de la edad, ya tiene 69 años, ¿eh? Ha pasado el momento
de aquí
crítico.
Viene la recuperación y la segunda juventud.
Sí, sí. Y otro que no llegó a tantos años fue Allen Collins, miembro fundador de Lynyrd Skynyrd, que falleció un 23 de enero de 1990 a los 37 años. Pasamos al 24 de enero para... celebrar el cumpleaños de otro de los vocalistas míticos, en este caso internacionales, Michael Kiske, que cumplió 49 años el pasado martes. John Myung, el bajista, miembro fundador de Dream Theater, cumplió 50 años ya. Y en 1989, el 24 de enero, se publicó Skid Row, el primer disco de Skid Row, precisamente.
Ese sí lo tengo en vinilo.
Ese sí lo tienes.
Sí.
Y mira, el pasado 24 de enero, pasado martes, falleció Butch Trax, el batería fundador de The Allman Brothers Band. Uh-huh. Mira, esto no ha habido ni aniversario ni nada, esto es actualidad pura y dura.
Fíjate que justo han sonado, antes de que entráramos en antena, han sonado Allman Brothers, pero no sabía la noticia.
Pues mira, ahí tenemos a Butch Trax, que el batería que falleció el pasado martes. Y tenemos también a Corey Down, guitarrista de Lizzie Borden, una de esas grandes bandas de, bueno, heavy metal, glam metal de Estados Unidos, un poco en segundo plano, ¿no? Sí. Que siempre ha estado. Pues bueno, pues el guitarrista Corey Down falleció en 2009 debido a un accidente de tráfico, y es que no llevaba cinturón de seguridad. Uh-huh. Pasamos al 25 de enero para recordar a un gran guitarrista también, en este caso de la banda Riot, que bueno, ya recordamos la semana pasada con uno de sus cantantes, Red Forrester. Sí. Pues en este caso recordamos al miembro fundador y guitarrista principal, sí, a Mark Reale, que falleció en 2012 debido a la enfermedad de Crohn.
Una banda de lo más infravalorado que yo creo que hay en el heavy metal internacional,
sí,
porque casi podrían ser hasta precursores de lo que luego fue el power metal europeo. Uh-huh. Si escuchamos sus discos ya más primigenios, los incluso 70,
sí,
había un atisbo, había un atisbo. Uh-huh. Y luego ellos entraban perfectamente ya en esos 80 dentro de lo que podían asemejarse con lo que hacían perfectamente Helloween, uh-huh, por ejemplo. Pero bueno, esta es una opinión personal. Yo creo que
sí,
es una banda...
un toque quizás más americano, pero
sí,
pero desde luego...
pero pioneros...
Bueno, ¿quién no recuerda Thundersteel, no?
Thundersteel del 88, ahí ya estaba
88,
en pleno...
que ya era, no sé, el quinto, sexto,
ya
llevaba trabajo.
Bastantes discos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero anteriormente ya se dejaba notar esa influencia. De hecho, es que Thundersteel es un disco que si te dicen que viene de Alemania, te lo creerías porque era metal alemán.
Sí,
el puñetazo que es Thundersteel, por ejemplo, parecía que eran Helloween, pero claro, no quiero decir el nombre porque parece que los comparo con ellos cuando Riot, sí, son la banda que realmente son, uh-huh, padres de muchos y sí, realmente sí, pioneros en muchos aspectos, así que cualquier comparación está, uh-huh, está de más. Ellos son la referencia,
sí, ellos son Riot, sí, y ahora tenemos a Riot 5 o Riot... Sí, sí, Riot 5, ¿no?
Sí,
vamos a dejarlo así, Riot
pero,
5,
pero bueno, sin más Rail ya nunca...
No.
Nunca iba a ser lo mismo, creo.
Eso es. Bueno, pues pasamos al 26 de enero para recordar, bueno, para felicitar a Matt Heafy, guitarrista y cantante de Trivium, que cumplió 31 años, nada más. Insultantes 31 años.
Bueno, yo no le saco muchos, ¿eh? Tú tampoco le sacas tantos.
No, bueno, pero...
¿O no te acuerdas de cuando tenías 31 ya?
Mira, uno que cumplió unos cuantos años más ese mismo 26 de enero fue Tom Kafer, el cantante y guitarrista de Cinderella, cumplió 56, y Eddie Van Halen, que cumplió 62. Uh-huh. 27 de enero, que fue ayer, pues el 27 de enero de 1956 terminó de grabar Elvis Presley su primer disco. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Bueno, mucho aparece Elvis Presley últimamente, las noticias,
sí, ¿no?
Ahí en efemérides.
Bueno, y fíjate, y ya sabes que no es de mis artistas preferidos.
Yo también tengo que decir, de Elvis no tengo ningún disco, ¿eh? ¿Tú
yo
tienes
tampoco,
alguno?
No me deja mi madre. El mismo 27 de enero, Mike Patton, cantante de Faith No More, cumplió 49. Nick Mason, de Pink Floyd, batería y compositor, cumplió 73, y llegó a los 60 años ayer mismo Johnny Cash, el guitarrista Iron Maiden. Para hoy tenemos el cumpleaños de Dan Spitz, el músico ex de Anthrax, y mira, se dio una circunstancia muy muy especial el año pasado, en 2016, y es que el mismo día, el 28 de enero, fallecieron Paul Kantner y Tolly Anderson. Paul Kantner fue vocalista, guitarrista, compositor y bueno, uno de los fundadores de Jefferson Airplane. Y Tolly Anderson era la voz femenina de Jefferson Airplane, que también fue fundadora del grupo. Pues bueno, uno vivía en California, en San Francisco en concreto, me parece, la otra vivía en Oregón, y fallecieron el mismo día y a la misma edad.
Que esto es misterioso, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía.
Se llevan varios meses de diferencia, pero fallecieron el mismo día a los 74 años.
Sí, pero es curioso. Uh-huh. Es curioso que hayan fallecido el mismo día. Como uh-huh. si, no sé, algo divino.
Sí, sí.
O bueno, divino maligno porque ha sido por la muerte, pero vamos, algo...
Algo curioso, sí. Muy curioso.
Y esto no sale en los programas estos de misterio, ¿eh?
Fíjate.
Habría que...
Vamos a tener que hablar.
No sabía, con... No sabía el hecho. A mí, como siempre, me dejas a cuadros con muchas noticias y efemérides.
Claro, he encontrado esta información y digo, esto va a estar equivocado, voy a mirarlo bien.
Sí.
Y entonces empezaba a buscar y digo, no, pues es que falleció el mismo día. Y claro, además, pues uno en el estado de California, otro en el de Oregón, o sea que la hora, el uso horario es el mismo, además. Sí. Así que...
Estarían conectados, de
sí,
alguna
sí,
manera.
Sí. Bueno, y continuamos. Y tenemos también a Billy Powell. Billy Powell, que fue miembro de Lynyrd Skynyrd también. Fue el teclista y fue uno de los supervivientes de aquel terrible accidente de 1977 que se llevó la vida de Ronnie Van Zant, de Steve Gaines y de la hermana de este. Uh-huh. Billy Powell. En aquel accidente sufrió varias laceraciones, también perdió gran parte de la nariz y demás, pero fue el primero en recuperarse. De hecho, fue el primero en dar al que dieron de alta en el hospital y el único que pudo asistir a los funerales de sus compañeros. Durante el tiempo entre el accidente del avión y la reunión, en 1987, él se unió a una banda cristiana llamada Visión. Y se volvió a reunir en 1987 con Lynyrd Skynyrd hasta su fallecimiento, que tuvo lugar el 28 de enero de 2009. Uh-huh. Billy Powell. Y ya pasamos al 29 de enero, que es mañana. Y mira, antes hemos hablado de Queensrÿche. Pues tenemos a Eddie Jackson, uno de los cofundadores, que cumplirá mañana 55 años. Tenemos también a Tommy Ramone, batería y cofundador de Ramones, que nació el 29 de enero de 1949, aunque falleció en 2014. En 2002 se publicó Six Degrees of Inner Turbulence, el álbum de Dream Theater. Tenemos también para recordar a Peter Harley, que fue miembro fundador y guitarrista del grupo Greencore Extreme Noise Terror y que falleció en 2014. Y para finalizar, hemos dejado a David Byron, que fue vocalista de Uriah Heep, a quien hemos tenido en la sección de noticias también. Bueno, no, como has dicho, actualidad.
Actualidad e historia.
Actualidad e historia. Pues fue el vocalista entre 1969 y 1976 y nació el 29 de enero de 1947, aunque lamentablemente falleció en 1985 a los 38 años. Entonces, pues bueno, con la noticia de la cancelación de la gira de Uriah Heep y con esta efemérides, pues no quería perder la oportunidad de escuchar, como no va a poder ser en directo, pues escuchar un poquito de Uriah Heep.
Ahogamos,
¿no?,
un poquito así la pena.
Eso es.
Claro, claro que sí. Bueno, pues con ello nos vamos a despedir. Gracias, Sergio, por haber estado aquí nuevamente. Y gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado. Espero que en parte sea porque este programa les reporta algo, que es para lo que también lo hacemos. Uh-huh. Y que les haya, no sé, gustado. Igual ya es mucho decir, yo que sé, modestamente, ¿no? Que de algo sirva lo que hacemos aquí en 4 horas a la semana. Y que volvemos a estar con
toda la música que les pones, las entrevistas que les das, toda esa actualidad, ¿cómo no va a gustar?
Bueno, pero,
¿cómo no va a gustar?
Pero luego hay que hacerlo bien, eso ya depende, eso lo valora cada uno.
Bueno, pues yo te digo que lo haces bien.
Bueno, pues gracias, Sergio, no me sonrojes. Y de verdad que espero eso, que a todo el mundo, bueno, que a la mayor cantidad de gente posible, pues le guste este programa y que sirva para difundir nuestra música, cuando menos. Volvemos a estar el miércoles aquí, de 6 a 8 de la tarde en directo. Los sábados tenemos otra edición de 11 a 1 del mediodía y nos puede seguir la gente siempre en lamiradanegra.es. Despedimos con Uriah Heep. Hasta la próxima. True, and you had no disguise.
story of a woman abusing a man. So I'll have to forget you, though I'm not even sure if I can. There's a clear blue sky outside, and the sun.